Hasta ahora estamos en contacto con el señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos, Fernando Álvarez, Jaime Chalarca, Víctor Peña, muy buenos días, audiencia. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias a Sabe la Última de Radio 1040 y un saludo afectuoso a mis compatriotas de Popayán y del Cauca.
Presidente, la guerrilla de las FARC en un comunicado el día anterior requiere del Gobierno Nacional aplicar los protocolos de seguridad para la liberación de manera unilateral, dicen ellos, del cabo Paulo Emilio Moncayo y el soldado José Daniel Calvo, que entre otras cosas pues tiene familiares aquí en Popayán. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno, presidente?
Desde el año pasado se le dieron todas las garantías a estos bandidos para que procedieran a liberar los secuestrados. Ellos lo que han querido ahora es hacer protagonismo electoral con la tortura de los secuestrados. Nunca los debieron secuestrar. No han tenido disculpas, no tienen razón para mantenerlos en el cautiverio. El gobierno desde el año pasado, cuando se les solicitó, dio todas las garantías, como las hemos dado en los casos anteriores, para que los puedan liberar. Y estos bandidos ahora no los liberan. Y lo que pretenden es hacer protagonismo electoral. Pero yo sé que el pueblo colombiano no caerá jamás de nuevo en la trampa, en esa celada de engaño político que estos tipos de la FARC, estos terroristas, suelen tenderle al pueblo colombiano en vísperas electorales. Hemos sufrido muchos engaños y ya sabemos, aprendimos, para que no volvamos a caer en engaños de la FARC. Miren lo que hacen. Hablan de paz en vísperas electorales, ofrecen liberar secuestrados y enseguida preparan cualquier clase de atentados, lo que conocimos el domingo en el Huila. Mientras están hablando por un lado de paz, pidiendo protocolos para liberar secuestrados, están preparando un atentado contra el gobernador del Huila, o lo que nos ha pasado en el departamento del Cauca en estos días. Por eso el país se tiene que mantener firme, firme contra estos bandidos, contra el ELN, contra las bandas del narcotráfico, con toda la firmeza para poder derrotar esta criminalidad. Por eso yo le tengo mucho temor a esas opciones políticas de debilidad que se disfrazan de que son los buenos. Esas opciones políticas de debilidad disfrazadas de que son los buenos permiten que se fortalezca el terrorismo. Permiten que nos irrespeten en la comunidad internacional, que nos den palmaditas de pésame en los hombros y sean insolidarios en la lucha contra el terrorismo y permisivos con el terrorismo. Esas opciones políticas de debilidad disfrazadas de que son los buenos, finalmente lo que hacen es abrir el camino para que a nuestro país lleguen los gobiernos que afectan las libertades, eliminan las instituciones democráticas, afectan la libertad de iniciativa. Por eso es un momento en que hay que mantener toda la firmeza en el gobierno, en las Fuerzas Armadas, en la conciencia política de los colombianos.
La 7:27, estamos en Sabe la Última, estamos con el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Precisamente, señor presidente, hace pocos días el Cauca vivió una dura arremetida por parte de la guerrilla de las FARC. En estos 8 años de su gobierno se ha hablado mucho de la seguridad democrática. ¿Es posible que este modelo amerite una revisión a fondo? ¿Es posible que se estén presentando fisuras, presidente?
Hay que mejorarlo todos los días y hay que mantenerlo firme, porque se ha avanzado, pero todavía hay riesgos y dificultades. Si no tuviéramos esos riesgos y esas dificultades, no estaríamos lanzando esta voz de alerta a los colombianos. Lo importante es mantenernos totalmente firmes. Que el departamento del Cauca era un departamento capturado por el terrorismo. Este proceso de liberación del Cauca para rescatarlo de las manos del terrorismo ha avanzado, pero todavía no se ha ganado totalmente. Para mantener ese avance se requiere que no vacilemos en la firmeza.
7:28, señor presidente Álvaro Uribe Vélez, con usted Jaime Chalarca Domínguez. El periódico El País de España, hoy en primera página, titula que Francisco Santos Calderón, candidato presidencial, sería la encarnación o la reencarnación mejor de las políticas de seguridad democrática que usted representa. ¿Cuál es su opinión sobre ese particular?
Usted sabe que yo no puedo mencionar nombres propios. Tengo que ser muy respetuoso de la Constitución y de la ley. El exministro Juan Manuel Santos ha trabajado muy bien en nuestro gobierno. Es todo lo que tengo para decir y repetirle a mis compatriotas la necesidad de que nosotros mantengamos el rumbo, mejoremos el rumbo, pero no lo abandonemos. Insistamos, persistamos con toda la firmeza en la seguridad democrática, persistamos en la promoción de la inversión, persistamos en la construcción de infraestructura como lo que se está haciendo en el Cauca, persistamos en la política social, queridos amigos. Mire, yo me pongo a ver el tema del secuestro. Colombia llegó a tener casi 4.000 secuestros. Eso se ha reducido sustancialmente. El año pasado tuvimos 160 secuestros extorsivos. El departamento del Cauca era un departamento que estaba todo secuestrado. Hemos bajado de 91 secuestros a 15 secuestros. El año pasado hubo 11 secuestros extorsivos en el Cauca, cuando venimos de 91. Y lo que necesitamos es derrotar totalmente el secuestro, derrotar el terrorismo, acabar con todos estos grupos de bandas criminales, FARC, ELN. Hemos avanzado, pero la tarea no está completa. Por eso hay que pedirle a los colombianos, hoy a los caucanos, que mejoremos el rumbo, pero no abandonemos el rumbo.
Pero, presidente, cuando usted dice que Juan Manuel Santos Calderón, el ministro de Defensa, ha hecho las cosas bien, ¿no es un mensaje subliminal en el sentido que usted le está dando el guiño a él como candidato de su lado?
Hombre, el tema, usted sabe que yo tengo restricciones constitucionales, no puedo intervenir en política, pero no obsta eso para que yo le exprese a los colombianos, con afecto a Colombia, mis preocupaciones por el futuro del país. Y yo creo que para el futuro del país es fundamental mejorar el rumbo sin abandonar el rumbo. Eso es absolutamente necesario. Y hay que poner mucho cuidado en otra cosa. Hay gobiernos extranjeros que se disgustan por algunas candidaturas presidenciales en Colombia y que quieren presionar a los colombianos para que no voten por un candidato o para que sí voten por otro candidato. Eso no lo podemos permitir. Hay que estar alertas para no permitirlo. El presidente de Colombia lo vamos a elegir los colombianos. No podemos permitir que los gobiernos extranjeros, con presiones de una u otra manera, entonces veten un candidato o impongan otros candidatos. Qué bueno poder lanzar esta voz de alerta esta mañana a través de Sabe la Última, Radio 1040 de Popayán, a todos los colombianos.
Presidente, estos decretos de emergencia social, dicen los analistas de nuestro país, que perseguían una reforma a la salud, se expidieron en un mal momento, es decir, un momento electoral. ¿Y por qué unas medidas que, según el gobierno, iban encaminadas al mejoramiento del sector de la salud, terminaron siendo tan impopulares para los colombianos? ¿Qué ocurrió con esto?
Yo creo que los colombianos han venido entendiéndolas, que esas medidas tienen mucho beneficio para el país. Empecemos por repasar de dónde venimos y en qué estamos. Cuando este gobierno empezó en el departamento del Cauca, había 445 mil caucanos con régimen subsidiado de salud. Hoy tenemos 910 mil. Ese es un salto enorme, de 445 mil a 910 mil. En el país hemos pasado de 10.700.000 afiliados al régimen subsidiado de salud a 23 millones, un salto enorme. Cuando uno suma régimen subsidiado y régimen contributivo, el país ha dado un salto de 23 millones de asegurados a 41 millones, un salto enorme, enorme. En este gobierno no hemos cerrado un hospital. Ustedes recuerdan todo nuestro esfuerzo para ayudar a reestructurar los hospitales del Cauca, para mejorar las clínicas del Seguro Social. Yo recuerdo la reestructuración del Hospital San José de Popayán, el gran esfuerzo para que se manejara a través de contratos con la organización sindical, que lo ponemos de ejemplo ante el país entero. Hay que recordar todo eso. ¿Qué propone esta reforma? Esta reforma propone lo siguiente, que haya unos recursos adicionales para poder atender lo que se llama el extrapos, enfermedades que pongan en riesgo a un ciudadano y que no estén incluidas en el POS, que el Estado tenga dinero para eso. Esta reforma propone que desde el 1 de abril los colombianos de régimen subsidiado no solamente los atiendan en el municipio al cual pertenecen, en el municipio donde tienen el carnet de salud, sino en cualquier parte del país. Esta reforma propone que gradualmente los colombianos de régimen subsidiado puedan tener los mismos beneficios de régimen contributivo, como ya se ha logrado en la ciudad de Barranquilla y como ya ha ocurrido con 11 millones de jóvenes colombianos menores de 18 años que están en el régimen subsidiado y ya empiezan a tener los beneficios del régimen contributivo. Yo creo que son aspectos muy, muy importantes, apreciados amigos.
7:34 minutos. Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, en ese balance que usted ha hecho, en ese balance de conciencia durante estos casi 8 años de mandato y de políticas de seguridad democrática, ¿algo pendiente, algo que le faltó por hacer?
Tantas cosas, hombre, tantas cosas. A pesar de que uno pone toda la buena voluntad, todo el empeño, se procura trabajar todos los días y con toda intensidad, quedan faltando muchas cosas. Por eso el gobierno se ha propuesto que en estos 5 meses finales de la administración haya un ritmo muy intenso de trabajo. Anoche el Consejo de Ministros definió lo que es la agenda de los últimos 150 días de cada cartera ministerial. El sábado el Consejo de Ministros se va a dedicar en el Consejo Comunitario a expresarle cada ministro al país cuál es su compromiso desde esta fecha hasta el 7 de agosto, punto por punto, a ver cómo vamos a cumplir con esos compromisos.
Presidente, en estos 150 días de agenda que usted dice va a aprovechar al máximo, ojalá usted le pudiera echar una mano a Sedelca, la empresa de energía del Cauca. Presidente, con la anuencia de la Superintendencia de Servicios Públicos, se le dio vía a una empresa que engañó a los caucanos, la famosa SEC, Compañía de Electricidad del Cauca, y el Cauca está en riesgo de un apagón en menos de 2 meses. Qué bueno entonces que de su gobierno se direccionara una política en el sentido de salvar a Sedelca. Hay una propuesta de la gobernación que consiste en comprar la mayor parte accionaria de las de Sedelca con sociedad con los municipios caucanos. ¿Por qué el gobierno nacional no acepta este tipo de negociación, señor presidente?
No, yo no me opongo. Hace 10 días que estuve en Popayán en un consejo de seguridad, examinemos el tema con el señor gobernador doctor Guillermo Alberto González y con el doctor Navia, alcalde de la ciudad de Popayán. Es muy importante sí que tuvieran un socio que sea estratégico, que sea administrador, porque se requiere un gran compromiso operativo y un gran compromiso de inversión. Y confío que la señora superintendente saca adelante la empresa en estos días que le quedan al gobierno.
¿Eso significa que el gobierno nacional avalaría una propuesta de la compra de la mayor parte accionaria dependiendo del socio que se consiga?
Entiendo que lo que se está buscando es una concesión operativa y yo no veo problema que ahí participen la gobernación, la ciudad de Popayán, los municipios. Es importante sí tener quien haga un aporte de dinero grande para garantizar toda la eficiencia en la empresa y quien tenga la mejor experiencia operativa.
Presidente, en estos 150 días de su gobierno también le queremos pedir encarecidamente una mano, otra manito para empaques del Cauca. Resulta que los fiqueros no pudieron vender su producción entre febrero y marzo, empaques del Cauca, por una serie de situaciones económicas de esta empresa, y estos campesinos pues son alrededor de 15.000 familias que dependen de esta fibra, del fique. Hay un fondo relacionado con el fique y hay un subsector del fique que se está pidiendo pues que se reactive. ¿Una respuesta puntual para los fiqueros del Cauca, presidente?
Voy a, tan pronto cuelgue con ustedes, voy a hablar con el señor ministro de Agricultura, lo voy a poner en contacto con ustedes para este tema del fique del Cauca. Ya mismo se lo voy a preguntar.
Presidente, ayer se conoció la fuga de alias Kenner, Daniel Alejandro Serna, un hombre con amplio puntuario delictivo. Usted de inmediato solicitó a la Corte Suprema de Justicia que se acabe con la interinidad en el cargo de Fiscal General de la Nación. ¿Cree que su llamado va a tener el eco necesario para que se conozca el nombre del nuevo fiscal rápidamente?
Hombre, llevamos 8 meses de interinidad en la Fiscalía. Yo reconozco todas las calidades profesionales, morales, del doctor Guillermo Mendoza Diago, fiscal encargado, pero es que la interinidad afecta la eficiencia de la institución, por bueno que sea el fiscal. Entonces yo respetuosamente, ante estas circunstancias que se han venido presentando, que excarcelaciones, que no judicializan unos bandidos de alta peligrosidad, que autorizan prisión domiciliaria a otros bandidos. En esas circunstancias he venido pidiendo que nos pongamos todo el cuidado desde la Fiscalía y desde los jueces. Y por eso he mantenido permanente comunicación con el doctor Guillermo Mendoza Diago, y ayer llamé a la señora presidenta encargada de la Corte Suprema de Justicia a decirle respetuosamente lo que quedó consignado en un comunicado de prensa que publicó la presidencia ayer tarde.
Señor presidente, ¿cuál es la verdad y qué va a pasar en estos 150 días sobre el TLC con Estados Unidos?
No tienen razón para negarlo. Hablaban de lo sindical. Lo que ha hecho este gobierno es proteger a los trabajadores colombianos, darles toda la protección. Hay ya mucha gente en la cárcel que no la había antes, culpables de asesinatos de trabajadores. Cuando este gobierno empezó había poco más de 800 mil trabajadores afiliados a los sindicatos. Hoy hay más de 1.5 millones. El país en medio de dificultades ha venido avanzando. Entonces, yo no creo que haya elementos reales que los Estados Unidos pueda invocar para seguir aplazando este TLC. Me parece que están en mora de ratificar en su Congreso este TLC.
Bueno, el gobierno nacional de Colombia lo ha hecho todo lo que le ha pedido Estados Unidos, todo, incluyendo pues el tema de la seguridad, este pacto que hay para las bases americanas en nuestro país. Sin embargo, hay un sector del Congreso americano que cada vez le pone más trabas al TLC, cada vez hay más exigencias. ¿Se puede presentar un efecto rebote del TLC con Estados Unidos de lo que está pasando o lo que se está cristalizando con la Unión Europea en estos días, presidente?
No, nosotros hemos pensado, primero, Colombia en mi concepto había cometido un grave error. Había hecho una apertura de su mercado, pero no había abierto mercados para que nuestros productos llegaran. Colombia entre el año 89 y el año 2003 abrió su mercado para que lo inundaran de productos extranjeros, pero no abrió mercados para que llegaran nuestros productos. Entonces, lo que hemos venido haciendo en nuestro gobierno es cambiando la tendencia, buscando mercados. Por eso el acuerdo con Chile, el acuerdo con Unidad Andina Mercosur, el acuerdo con Perú, el acuerdo que ahora empezamos a negociar con Panamá, con 3 países centroamericanos negociados, con Canadá, la Unión Europea, China, etc. Y el otro tema es que Colombia debe ser un país que no dependa de unos pocos socios, sino que sea socio de todos los países del mundo. Ese es otro camino que tenemos que recorrer.
Señor presidente, 2 preguntas a nivel internacional. Las relaciones con Ecuador y cómo van las negociaciones para restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, y cómo creerle a Hugo Chávez cuando un día dice blanco y al otro día es negro.
¿Y usted de verdad quiere que yo le conteste esta última o puedo quedarme oyéndosela?
Señor presidente, pues me gustaría la respuesta tanto a la primera como a la segunda. El caso del señor Hugo Chávez, que indubitablemente nadie cree en este señor.
Era un acuerdo, yo le escuché muy atentamente las dos y me voy a referir a la primera. Estamos haciendo todo el esfuerzo, con toda la buena voluntad, a ver cómo se normalizan plenamente las relaciones con Ecuador.
¿Y el caso de Chávez, señor presidente?
Dejemos a ver el trabajo que está haciendo República Dominicana.
las 7:43, ojalá que ese trabajo de República Dominicana logre pues asentar los reales diplomáticos entre las naciones, dos naciones, porque son dos países que se necesitan, que se complementan. Ojalá este tema pueda quedar dilucidado, ojalá estos 150 días, señor presidente, que quedan por delante. En el editorial del diario Espectador está hablando un editorialista y pregunta sobre el tema económico de la nación, política tributaria o tributación política. Dice que despejado el panorama electoral con el fallo de la Corte, sería deseable que los candidatos empezaran a preocuparse en serio por las finanzas del Estado, es decir, la parte económica. En primer lugar, porque los programas de con tanto entusiasmo se ofrecen, necesitan financiación. Además, porque los efectos de la crisis económica que ya se advierten, sumados al creciente caudal de gabelas tributarias, pueden echar a perder muchos planes. Y continúa diciendo, desde su inicio y a lo largo de su gestión, el gobierno en ejercicio ha venido creando beneficios tributarios como eje de su programa para atraer inversión a costa de enormes sacrificios fiscales. De acuerdo con los datos oficiales, la sola deducción especial por compra de activos le costó al fisco más de 10 billones de pesos entre 2004 y 2008, es decir, algo así como 4 reformas tributarias y bastante más de lo que pretende recoger con la traumática emergencia social. Es decir, que quien venga, señor presidente, pues deberá estar ajustado al tema económico y continuar la política económica que usted está trabajando en este momento. Pero, ¿qué más hay con relación al tema económico de Colombia? ¿Cómo estamos los colombianos en esa materia?
¿Eso quién lo dice? Lo que me leyó, ¿quién lo dice?
Es un periodista del diario El Espectador en el editorial de hoy.
En las páginas editoriales.
No.
Sí, la verdad es que nosotros sí cambiamos la orientación tributaria del país, porque los gobiernos anteriores de Colombia nunca fueron enemigos de la inversión, pero nunca hicieron mayores esfuerzos por la inversión. Nosotros sí hemos hecho todos esos esfuerzos por la inversión y hemos introducido estímulos a la inversión. Un país que necesita inversión no puede darle el mismo tratamiento a los contribuyentes que no invierten que el que se le da a los contribuyentes que invierten. Por ejemplo, si usted hace una inversión en Colombia, tiene derecho a deducir de su renta líquida grabable el 30% para poder estimular esas inversiones. Usted tiene derecho a hacer una inversión en zona franca. Mire, ¿qué tal que no hubiéramos creado el sistema de zonas francas? Allá en el Parque Industrial de Páez, a esas industrias se les acabó la ley PAES. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Les estamos dando la posibilidad de que se conviertan a la nueva legislación que les dé el beneficio de zonas francas. O sea que ustedes mismos en el departamento del Cauca están sintiendo el efecto positivo de estos estímulos a la inversión que algunos columnistas que no han estado comprometidos con la inversión peyorativamente tratan como gabelas. Una cosa es un regalo, otra cosa es un estímulo a la inversión y a la generación de empleo, como también se ha hecho con el turismo, como se ha hecho con las zonas francas, con los software. Y hacen mal las cuentas. Dicen que eso ha costado 10 billones. ¿Cuál costo? Si con esas inversiones no contábamos. Es lo que se ha deducido de las nuevas inversiones. Y no han hecho la otra cuenta. Es lo que le ha ocurrido al país en mejoramiento de tasa de inversión en estos años, que ha sido bien, bien importante. Colombia tenía, cuando nosotros llegamos, una tasa de inversión en el sector privado del 8%, una tasa de inversión total del 14%. En los últimos años la tasa de inversión en Colombia ha estado por encima del 25%. El año pasado fue el 25.3%, la más alta de América Latina, incluido todos los países donde se pondera la inversión pública y la privada, la más alta de América Latina. Colombia tiene hoy un flujo de inversión extranjera con el cual nunca soñó. Ahora, esto no arregla el problema del empleo de la noche a la mañana. Esto hay que darle tiempo. A mí me preocupa mucho que ahora propongan quitar los estímulos cuando apenas los estímulos están empezando a producir beneficios. Eso sí que me daría tristeza, porque los inversionistas toman tiempo en definir si deciden o no hacer una inversión en un país. Entonces, Colombia, que era un país que lo tenían vetado para inversión por el tema de orden público, y que ahora empiece a ser un país atractivo a la inversión, no puede, cuando apenas lo están empezando a mirar, exponerse a quitar ese gran atractivo a la inversión que son estos estímulos. Eso haría un tremendo daño.
Señor presidente, el departamento del Cauca, los caucanos en este momento están pagando la energía y la gasolina más cara de todo el territorio nacional. ¿Cómo mitigar este impacto social y económico para esta región del país?
A ver, yo no sé lo de la gasolina, ¿por qué? Porque eso tiene unos precios a los cuales se suma, por supuesto, el transporte, pero como quedé con ustedes, yo también voy a hablar enseguida con la doctora Eva María Uribe para el tema Sedelca, a ver cómo se endereza definitivamente el tema Sedelca y este gobierno lo deja resuelto antes de la conclusión.
Las 7:49 estamos con el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Esa es la sección Sabe la Última de Radio 1040. Señor presidente, no hemos hablado del SENA, ni de Bienestar Familiar, ni la Universidad Cauca. Se ha presentado en estos días unas protestas en los municipios de Cajibío y La Vega, Cauca, por la privatización de los restaurantes escolares que antes manejaba el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los quejosos sostienen que ha disminuido la calidad de los alimentos y es posible que esos restaurantes, la pregunta es, ¿es posible que estos restaurantes vuelvan a ser manejados por Bienestar Familiar?
A ver, hombre, primero Bienestar Familiar ha tenido un crecimiento enorme en este gobierno. A mí me parece que hablar de privatización de Bienestar Familiar, cuando este gobierno lo que ha hecho es crecerlo, me parece que es engañar a la opinión pública. Cuando el gobierno empezó, Bienestar Familiar en todo el país tenía 5 millones de usuarios. Hoy tiene 12 millones de usuarios. En el Cauca, cuando nuestro gobierno empezó, Bienestar Familiar tenía 243 mil usuarios. Hoy tiene 500 mil usuarios. Hemos pasado de 243 mil a 500 mil. Nosotros tenemos en leche infantil para todos 104 mil usuarios en el Cauca. Hemos pasado de 126 días a, vamos a llegar a 173 días, desayunos infantiles. Ya tenemos 65.553 usuarios. Tenemos de los hogares comunitarios 52.081 usuarios. Con los COMPES 115 y 123 hemos ayudado muchísimo a los hogares múltiples, a los jardines sociales, en Corinto, en Puerto Tejada, en Morales, en El Tambo, en Piendamó, en Popayán, en Insá, en Santander de Quilichao, en Guapi. Todas las alcaldías han recibido los beneficios de los COMPES 115 y 123. Restaurantes escolares, el Cauca ha pasado en este gobierno de 100 mil usuarios a 180 mil y con un gran aumento en días. El adulto mayor, hay un gran crecimiento. En el país ya hay 1 millón atendidos. Antes no habían sino 60 mil. En el Cauca, por un lado, tenemos 39.633 adultos mayores y por el otro lado tenemos 20.000 adultos mayores. Madres comunitarias, también hay un gran avance. Yo diría que Bienestar Familiar es una de las entidades más destacadas hoy en la vida colombiana y que en este gobierno ha tenido un avance que nadie cuestiona. Lo que están alegando es que Bienestar Familiar está cambiando los contratos para tener mejor control en la distribución de los alimentos, para que haya una distribución de los alimentos objetiva, sin manipulación. Eso es lo que está haciendo Bienestar Familiar.
Señor presidente, varias llamadas aquí a la redacción de la Red de Noticias 1040 y el espacio de Opinión Sabe, la última, donde dicen los payaneses, mire, dígale al presidente Uribe que le agradecemos el puente a la 17, puente a desnivel, y que si usted viene en Semana Santa.
Sí, con la ayuda de Dios, yo estaré en Popayán y haremos un consejo comunitario ahora el sábado de vísperas para poder hablar de todos estos temas, a revisar las carreteras. Ustedes saben que ahora se están construyendo 3 carreteras con las cuales nunca habíamos soñado. Una carretera que es la carretera que va de Popayán por Totoró a Insá, la otra que va por Popayán a Paletará a Isnos. Son unas carreteras bien importantes de productividad, de competitividad nacional, que comunican al Cauca con el Huila, y se está construyendo también esa carretera del macizo. Yo creo que es una inversión en obras públicas que nunca se había dado en el Cauca. Y a revisar un proyecto de fundamental importancia, que es el proyecto para la electrificación de la costa caucana. En el Cauca ha habido avances con los cuales nosotros pensamos que no podíamos cumplir, como el de la gasificación de Popayán. Familias en Acción, el SENA. Que yo me pongo a ver Familias en Acción, el país va a llegar a 2.900.000 en este gobierno. En la última liquidación en el Cauca se le pagó a 131.000 familias en acción. 131.000 familias en acción. Y hemos tenido 6.800 familias guardabosques. Y en el tema del SENA también se ha presentado un enorme crecimiento en el Cauca. En el tema del SENA, cuando nosotros llegamos, el SENA tenía 36.000 usuarios en el Cauca. En el país tenía 1.100.000. Ahora tenemos en el Cauca, hemos pasado en el Cauca de 36.000 a 161.000. Y en el país hemos pasado de 1.100.000 a 7.800.000 el año pasado. Todo esto tiene que contribuir a que el departamento vaya progresando. Entonces vamos a revisar todos estos temas en el Consejo Comunitario del sábado de vísperas. Y también el tema del Centro de Convenciones de la ciudad de Popayán, al cual el gobierno ha hecho un significativo aporte, a ver cómo definitivamente lo sacamos adelante. Yo enseguida los voy a comunicar a ustedes con el ministro de Agricultura para el tema del FICE y con la doctora Eva María Uribe para el tema, superintendente de servicios públicos, para el tema de SEDELCA. Y quiero agradecerles inmensamente a ustedes en Sabe la Última.
Presidente, pero antes que usted se nos vaya del dial, quisiéramos preguntarle, y es una inquietud, ya lo dijo la Defensoría del Pueblo y lo dijo la Misión de Observación Electoral, hay 160 poblaciones en Colombia en riesgo de ser atacadas por la guerrilla de las FARC en las próximas elecciones del 14 de marzo. ¿El gobierno ya tomó todos los recaudos para que esta jornada sea en completa paz?
Todo el esfuerzo se está haciendo, inmenso esfuerzo se está haciendo. Por eso hay que mantenernos firmes hacia adelante, apreciados amigos. Al inicio de la conversación les di unos temas que, si sabe la última radio 1040 de Popayán los difundiera nacionalmente, ayudarían mucho.
7:56 minutos en esta primera emisión de la Red de Noticias 1040 con la comunicación con el Palacio de Nariño en esta entrevista en profundidad con el señor presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.